Entramos en clase de economía. El gobierno ya se prepara por si el conflicto de Oriente Medio se extiende en el tiempo. Tiene toda la pinta. Eso afecta a la energía, claro. También por si Estados Unidos decide llevar a cabo ese embargo a la economía española con el que amenazaba a Donald Trump. El ministro Carlos Cuerpo ha asegurado hoy en Herrera en COPE que ya se está apoyando a las empresas.
Que estamos apoyándoles de su lado, intentando que sean capaces de navegar en este contexto, desde luego, incierto que tenemos desde hace ya prácticamente un año con la llegada de los aranceles, apoyo financiero, inteligencia económica, el apoyo de nuestras oficinas comerciales en Estados Unidos.
Falta le va a hacer. Cuerpo pide esperar a ver cómo se desarrolla el conflicto para conocer el impacto en los precios aquí en España.
Hay una traslación directa, como bien sabemos, a combustibles o a precios de la electricidad, que hay que estar, o frente a la cual hay que estar muy vigilantes para sectores importantes como por ejemplo el de los transportistas, pero también para los hogares en su factura eléctrica, y luego, por supuesto, el impacto para las grandes industrias que dependen, son electrointensivas y preparados para reaccionar si es que esta traslación se diera.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Muy buenas noches.
¿Esto cómo se hace? ¿Cómo apoyas al aceite, al vino, a los bancos, a las constructoras, a las energéticas, etcétera, etcétera?
Mira, Cuerpo es ni una mala palabra ni una buena acción. O sea, es una cosa increíble. Ayer Garamendi lo que explicó clarísimamente es que lo más importante era bajar el suflé con Estados Unidos, porque aquí se está poniendo en riesgo miles de millones de euros en inversiones en grandes empresas, efectivamente, pero también en pequeñas, ¿no? Fíjate, el aceite o el vino. Pero es que además, desde el año 23, este gobierno no ha deflactado la inflación del IRPF. Es que ha subido el IVA a los productos de la cesta de la compra. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, ahora hablamos precisamente de los precios. Volatilidad es la palabra que ahora mismo mejor refleja cómo están los mercados en plena guerra. Hoy las bolsas, sobre todo europeas, han vivido una montaña rusa durante todo el día para cerrar otra jornada con pérdidas. El IBEX ha acabado perdiendo un 1,4% después de haber pasado buena parte de la mañana en verde. Tiene mucho que ver el incremento precisamente en los precios del petróleo, también del gas. Marta Ruiz.
Poco ha durado la tregua. El gas y el petróleo persisten en su escalada, pero lo hacen a un ritmo bien distinto. Mientras el TTF holandés, el de referencia en Europa, se dispara en un 60% desde la guerra, el Brent sube 4 veces menos. ¿Y qué hay detrás de esta brecha? Por un lado, los países exportadores de crudo dependen menos del estrecho de Hormuz porque cuentan con oleoductos. Otro factor, la logística del gas es más compleja y difícil de sustituir que la del petróleo. Roberto Cabero, experto en energía.
Flota muy específica y cara, tanques criogénicos, sistemas de seguridad y operaciones complejas. No puedes reemplazarlos rápido si se moviliza por riesgo y seguros.
Un tercer factor, las reservas mundiales de crudo son superiores a las del gas, que en el caso de Europa están al 30%, y si el conflicto se enquista, el gas podría superar la barrera de los 100 euros a partir del verano, cuando empiece el llenado de tanques de cara al invierno.
El precio del petróleo vuelve a escalar tras la tregua de ayer y el barril de Brent ya se encuentra en $85, un 4% más. Esto tiene pinta de seguir así y de seguir incrementándose, ¿no te parece, Pilar?
Mira, y lo explicaba Marta, ¿no? Además es que esta tarde se ha unido como el hambre con las ganas de comer, porque lo que ha dicho Rusia es que Putin, en este caso, es que se está planteando, ya sabes que la Unión Europea solo puede comprar gas natural licuado de Rusia hasta este año, el año que viene ya lo tiene prohibido. Ninguno de los países puede comprar. Entonces Putin ha dicho que va a ver si recorta estos contratos y deja también de exportar gas natural licuado. Pero lo que explicaba Marta es muy interesante. Estados Unidos se ha convertido no solo en el primer productor de petróleo del mundo, sino en uno de los líderes en gas natural licuado. España depende fundamentalmente, prácticamente el 40% del gas licuado que nosotros consumimos viene de Estados Unidos, el 30% de Argelia gracias al gasoducto y luego de otros países. Claro, si estás enfrentado con Estados Unidos, dependes, en el caso nuestro de España, de Argelia.
Sí, no, que también, como todo el mundo sabe, es muy, muy tranquilizador. Claro. Todo esto se deja notar en las gasolineras especialmente. Hemos visto un incremento ya del 1%, el mayor en los últimos 8 meses. Si las cosas siguen así, el gobierno no descarta poder intervenir de nuevo el precio de la gasolina o el gasoil, como durante la guerra de Ucrania. ¿cuánto van a subir? ¿Habrá bonificaciones para determinados consumidores? Se lo preguntamos a Javier de Antonio, es el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Este incremento de los últimos días, la pregunta parece evidente. ¿Por qué y hasta cuánto, Javier?
Pues ya me gustaría a mí poder saberlo y adivinarlo. Entonces, en cuanto a la causa, está bien claro. Un conflicto como este una reducción del 20% del petróleo en el mercado mundial, pues al final genera una tensión que evidentemente se lleva al barril de petróleo. Vale, se dan aquí otras circunstancias también, como que la concentración del barril de petróleo influye directamente en lo que es el precio del carburante, pero tanto el gasoil como la gasolina, hay un mercado internacional de cotizaciones. Y en este punto, pues el hecho de la época del año en la que nos encontramos con las calefacciones y la demanda de gasoil hace que el gasoil haya subido muchísimo, hasta el punto de que está empezando a verse la circunstancia de precios del gasoil más caros que el de la gasolina. Caramba. En cuanto a la duración, pues es que no somos capaces de saber hasta cuándo, porque el conflicto nos parece tan de tal incertidumbre que realmente no sabemos hasta dónde puede seguir escalando. Sí te aventuro que tras dos subidas consecutivas de 10 céntimos, un pequeño factor corrector de 2 céntimos ayer, ya está previsto otra subida de 7 para pasado mañana, con lo cual estamos hablando que de viernes a viernes el producto ha subido 25 céntimos. Aproximadamente.
Fíjate. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Oye, ¿hay riesgo de desabastecimiento?
No, entendemos que no. No hay ningún riesgo de abastecimiento, al menos de momento. Lo que sí que nos estamos encontrando son cuellos de botella debido a la alta demanda de pedidos, que hace que la logística le cueste llegar a tiempo en todos los momentos. Pero desabastecimiento como tal, no. Lo que sí que nos estamos dando cuenta también es que, bueno, pues especialmente para el tema del gasóleo de calefacción, pues hay gente que está cargando muchísimas cantidades y ahí a lo mejor sí se puede sufrir algún tipo de tensión, pero desabastecimiento como tal no apostamos por eso.
Imagino que es pronto, pero no sé si es pronto para plantearlo. El tema de la intervención de precios. ¿Alguien nos ha dicho algo, Javier?
Realmente nos han dicho que no, pero a la vez que nos han dicho que no, también nos han dicho que, oye, que esto puede cambiar pasado mañana. En cualquier caso, yo creo, Ángel, que vosotros sabéis perfectamente cuál fue nuestra postura cuando llegó el momento de las bonificaciones del año 2022.
En la guerra de Ucrania.
Tengo que decir que estamos comprando el gasoil al mismo precio que estaba en agosto del 2022, prácticamente, con lo cual en el monolito se están viendo estos precios. Pero en aquel momento nosotros primero fuimos colaboradores forzosos de la administración, teniendo que adelantar unas cantidades que financieramente a nosotros resulta muy difícil de asumir, resultan dificilísimas de asumir. Más allá de luego los trámites para la petición de la devolución de esas cantidades que se produjeron satisfactoriamente en muchísimos casos, pero también hubo algún caso puntual donde tuvimos que andar reclamando cantidades que, por errores, no por falta de voluntad de la administración, no se habían pedido a tiempo o había habido algún tipo de problema que había alargado aún más ese plazo de devolución. En su momento, lo que dijimos, y volvemos a lanzar la misma petición, si es que al final hay que recurrir a algún tipo de medida como esta, es que, oye, que reduzcan, que supriman los impuestos especiales, y entonces bajaría el precio radicalmente y no nos tendríamos que ver forzados a esta situación, que fuera el propio Estado el que tuviera que asumir directamente esto.
Este es tu tema, Pilar, el de bajar impuestos.
Sí, bueno, claro, es que esto de que tengan que la gente poner dinero de su bolsillo para que luego te lo reembolsen, bueno, y si no lo tienes, ¿qué haces? ¿Pides un crédito?
Exacto.
Es que claro, es que estás poniendo a miles de pequeños empresarios que tienen una gasolinera, 2, 3, 1, 5 empleados en un riesgo tremendo simplemente por una decisión que es mucho más sencilla, ¿no? Que es quite usted el impuesto
grandes,
especial,
claro.
Y ya está, claro, y compense.
Exacto. ¿No? Cada cuba tiene un valor de aproximadamente 50,000 euros. Imagínate lo que debe ser, en el caso de un gasolinero pequeño, poder tener que financiar una cantidad muy grande que dependiendo de la cantidad que fuese bonificada, pues estamos hablando a lo mejor de tener que financiar 100,000, 150,000, 200,000 y en muchos casos tener que asumir a lo mejor un coste financiero para tener que poder financiar esas cubas. Entonces, pedimos que en cualquier caso, desde luego, que seamos consultados.
En cualquier caso, por quedarnos con un titular, Javier de Antonio, presidente de la Confederación Española de Empresarios de las gasolineras, estaciones de servicio. El problema es la incertidumbre. Estáis completamente sin saber qué va a pasar.
Sí, exacto. No, realmente no sabemos qué va a pasar. Miramos constantemente cotizaciones que ni siquiera un gasolinero de a pie tendría que estar mirando, como claro, son las cotizaciones internacionales, para después al final hacer una pequeña proyección de por dónde va a salir la subida o la bajada. Estamos viviendo el día a día y lógicamente atendiendo siempre a nuestros clientes, a los cuales tengo que decir que no hemos trasladado de manera inmediata lo que es la subida. Mientras que hay subidas en el producto de un 40% en el gasóleo y del 9% en las gasolinas, la media de subida en el poste está siendo de 6-7 puntos en el gasoil y 3 en el de la gasolina. Esto no se puede mantener mucho tiempo. Cada cisterna ahora mismo está teniendo de media una subida de unos 3.000 euros. Si nosotros tardamos mucho tiempo en repercutir esto al precio, evidentemente es como si estuvieras dejando de percibir lo que son el precio, claro, de dos nóminas.
Claro, claro. Javier D'Antonio, presidente de los empresarios de estaciones de servicio. Gracias. Cuídate, Javier.
Nosotros a vuestra disposición.
Adiós.
Muchas
adiós.
Gracias.
Gracias. Chao, chao. Claro, es que el dueño de una gasolinera es un empresario.
Sí, sí, claro. Es que parece que todas las gasolineras son de mega requete millonarios, no, ultra multinacionales. Vete a los pueblos.
Exacto.
Sí, sí. En fin, oye, hoy Trabajo se ha reunido con sindicatos y patronal. Han pactado una mesa de diálogo para hacer seguimiento de la movida. Yolanda Díaz tranquiliza a las empresas, dice que ya tienen medidas preparadas.
Son medidas disponibles. No quiere decir que las vayamos a aplicar mañana, sino que solo se van a desplegar si son estrictamente necesarias para ello. Y yo quedé a resultas, es verdad que nadie propuso nuevas medidas, pero por este hecho, porque creo que tenemos realmente mucho o casi todo el trabajo avanzado. Por eso quiero dar tranquilidad.
Unai Sordo, secretario de Comisiones Obreras.
Pues habrá que ir tomando medidas paliativas de los precios energéticos o del efecto de la inflación sobre las economías, sobre los combustibles o sobre otras cuestiones. Si escalara más, evidentemente acabará teniendo efectos sobre los sectores y habrá que activar otra vez medidas para proteger el empleo y para proteger las empresas. Lo que le planteamos al gobierno es establecer un marco continuo para monitorizar lo que pueda pasar hipotéticamente.
Digamos que la guerra, como tal, lleva 5 días, a lo mejor es pronto, pero preparémonos, Pilar.
Bueno, lo que debería hacer el gobierno es, para empezar, deflactar del IRPF la subida de la inflación. Eso lo puede hacer de una forma inmediata y no tener unos ingresos extraordinarios todos los años gracias a no hacerlo y quedarse con el dinero de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, ¿no?
Más cosas.